Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump tiene una visión distinta a la de Barack Obama sobre las relaciones con Cuba. Cuba decreta 9 días de duelo nacional e inicia hoy los homenajes a Fidel Castro. El presidente electo Donald Trump insiste en su posición de denuncia de fraude electoral. Y la Liga de Fútbol Americano tuvo una muy activa jornada de domingo. Hoy es lunes 28 de noviembre de 2016. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El futuro gobierno de Donald Trump ejercería una política totalmente diferente hacia Cuba de la que llevó a cabo el presidente Barack Obama. Reince Priebus, presidente del Comité Nacional del Partido Republicano y futuro alto funcionario de la Casa Blanca, dijo que el presidente electo Donald Trump revertiría la apertura de relaciones con Cuba debido a la ausencia de cambios democráticos en la isla. Priebus dijo ayer al canal Fox de Noticias que el actual acuerdo solo ha beneficiado a Cuba y que Trump quiere algo de movimiento en la isla caribeña en la dirección correcta. El asesor de Trump citó el respeto a la libertad de prensa y religión como un ejemplo. El fin de semana, la Casa Blanca valoró la muerte de Fidel Castro en un comunicado de prensa en el que describió al ex gobernante comunista como un personaje que alteró el curso de vidas individuales, familias y de la nación cubana. De esta forma, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que será la historia quien juzgue el inmenso impacto de esta singular figura. La historia registrará y juzgará el inmenso impacto de esta singular figura en las personas y el mundo a su alrededor, enfatizó el mandatario estadounidense. Según Obama, la relación entre Estados Unidos y Cuba estuvo marcada durante casi décadas por profundos desacuerdos políticos, pero durante su presidencia, dijo, se ha trabajado duro para dejar atrás el pasado con el proceso de normalización bilateral y la restauración de relaciones diplomáticas. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado donde aseguró que el mundo marca el fallecimiento de un brutal dictador que oprimió a su propio pueblo por cerca de 6 décadas. El legado de Fidel Castro es uno de escuadrones de fusilamiento, robo, sufrimiento inimaginable, pobreza y la negación de los derechos humanos fundamentales, agregó. Trump explicó que mientras Cuba sigue siendo una isla totalitaria, dijo textualmente, es mi deseo que este día signifique alejarse de los horrores que han durado demasiado e ir hacia un futuro en el que el maravilloso pueblo cubano finalmente vive en la libertad que tanto merece. Y este tema, que ha abarcado la información y las primeras planas y los mayores espacios televisivos y radiales, lo ponemos en contexto ahora para el análisis necesario. Tengo mucho gusto de dar la bienvenida al doctor Eduardo Gamarra. Él es politólogo, docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y además analista. Qué placer saludarlo, doctor Gamarra. Bienvenido.
Muchas gracias. Un placer estar con ustedes.
Doctor Gamarra, hemos visto que las visiones tanto del presidente Obama como del presidente electo Donald Trump son totalmente distintas en la forma en la cual se debe encarar esta relación con Cuba, ahora sin Fidel Castro. ¿Cómo observa usted este panorama?
Bueno, es obvio que el presidente electo Trump tiene una visión diferente de la que tiene la administración que está a punto de terminar su mandato, pero también debemos acostumbrarnos a algo importante, que gran parte de lo que dice el presidente Trump es sujeto a cambio, ¿no? Que casi todo lo que ha dicho, inclusive respecto a Cuba, acordémonos, por ejemplo, que hay acusaciones que él mismo, a través de su compañía, violó el embargo antes de declararse candidato. En la misma campaña dijo que no es que estaba en desacuerdo con la apertura, sino que él lograría un mejor acuerdo con Cuba. Y ahora, en pleno curso de la campaña, pues radicaliza su posición y dice precisamente lo que es la posición actual y la del Partido Republicano, que es suprimir todas las directivas presidenciales del presidente Obama. Ahora, eso es lo que conocemos hasta ahora, y por supuesto lo que sucede en Cuba no necesariamente va a seguir como respuesta a lo que diga el señor Trump.
Doctor Gamarra, es importante poner en contexto un tema. Fidel Castro estuvo alejado del gobierno hace algo más de 10 años. Todo este proceso de acercamiento con Estados Unidos se produjo en el último año. Y Raúl Castro enfocó este tema tal vez de una forma muy diferente a la que haya podido ser posible con Fidel Castro. ¿Qué realmente va a suceder ahora con Raúl Castro? ¿Va a gobernar libremente porque ya no tiene al hermano mayor con los ojos puestos en él, o ya lo estaba haciendo?
Yo creo que lo segundo es lo que está sucediendo en Cuba, y me parece que gran parte de la especulación sobre Cuba, esta idea de que Fidel era el hermano mayor que supervisaba absolutamente todo, creo que no es entender lo institucionalizado que estaba el sistema o que está el sistema en Cuba. La transición en Cuba se inició inclusive antes de que Fidel enfermara hace más de una década. Ellos entienden la lógica de la sucesión, han puesto en marcha una lógica de sucesión que básicamente entiende el sitio de Cuba en el contexto de un mundo donde no hay ni Unión Soviética y donde hoy cada día más sufren precisamente de la dependencia de combustible, en un contexto en que el Venezuela tampoco puede continuar subsidiándolos. Entonces, si uno se fija en lo que está detrás de Raúl anuncia que en febrero del 18 dejará de ser presidente de Cuba. Hay mucha especulación sobre los futuros sucesores, una guardia nueva que incluye a Miguel Díaz-Canel, un hombre joven en el contexto cubano, más visto como reformista, una persona comprometida con la apertura, comprometida con la apertura económica, sobre todo el ex ministro de Economía, Marino Murillo, y una serie de figuras así que entienden la lógica mejor dicho, la necesidad de que Cuba se adecue a la globalización. Habiéndote dicho eso, Gioconda, no creo, y creo que es ilógico suponer que ninguno de estos individuos esté alejado de una estructura de sucesión donde no está contemplada una apertura política.
Doctor Gamarra, las reacciones que se han producido en Miami del exilio cubano, que en algún caso están siendo interpretadas como una celebración por la muerte de Castro, pero se explica también que se trata del fin de una era. Es como ellos denominan este tema. Sin embargo, la dictadura va a continuar. ¿En qué situación queda el exilio cubano?
Bueno, particularmente desde la óptica de que el exilio cubano ya no es el exilio cubano de hace una década o hace dos décadas. Han habido cambios profundos también acá en Miami. Pero el sector que particularmente apoya al presidente Trump ha sentido un gran alivio con la muerte de Fidel Castro. Debe reconocer y debe entender que es esa comunidad la que sufrió el exilio, la que perdió propiedades, la que perdió hermanos, primos, padres, madres, etcétera, en el contexto de la revolución. Entonces, es entendible esa reacción, y para muchos que lo han dicho públicamente, no es tanto una celebración de la muerte de un individuo, sino, como usted decía, llegó a su fin un ciclo que les causó mucho sufrimiento a ellos,
¿no? Y un ciclo muy largo, ¿verdad?
Exacto.
Doctor Eduardo Gamarra, agradecemos enormemente la gentileza que tuvo usted de compartir con nosotros tan importantes comentarios a la luz de una noticia que, sin duda, es histórica. Muchísimas gracias.
Un placer. Hasta luego.
Y precisamente, como les decíamos, la ciudad de Miami, donde se encuentra la mayoría de los cubanos en el exilio, vivió intensas jornadas desde que se conoció la muerte de Fidel Castro. Allí también reaccionaron congresistas estadounidenses. José Pernalete tiene un resumen.
Durante una rueda de prensa conjunta, legisladores republicanos por Florida expresaron la voluntad de impulsar un cambio sociopolítico en Cuba tras la desaparición física del expresidente Fidel Castro. Ileana Ross Lehtinen le explicó a La Voz de América que no se trata de una celebración por la muerte del exmandatario.
Primero que no, esto es una celebración de la muerte. Lo que estamos diciendo es que estamos celebrando una nueva oportunidad para tener cambios profundos en Cuba y tenemos un nuevo presidente aquí en los Estados Unidos, Donald Trump, que ya ha dicho que le va a dar marcha atrás a muchas de estas maniobras del presidente Obama que han sido concesiones al régimen castrista sin ninguna condición. Así que es una celebración de una posibilidad de una nueva etapa.
Por su parte, el representante en el Congreso, Carlos Curbelo, sostuvo que se vislumbra un escenario de avance para la oposición en Cuba, pues a su juicio, la presencia de Fidel Castro representaba resistencia para los cambios.
Sabíamos que mientras Fidel Castro estuviera vivo en Cuba, que el cambio iba a ser muy difícil, pero ahora se abre una nueva puerta. Esto representa una oportunidad. Creemos que la oposición en Cuba va a cobrar fuerza, van a trabajar con más confianza y lo importante es que nosotros desde el exterior hagamos todo lo posible para apoyar a esa oposición.
A estas declaraciones también se sumaron las palabras del legislador Mario Díaz-Balart, quien fue enfático al asegurar que aún persiste un sistema de gobierno cuestionable en la nación caribeña.
Ha muerto el cerebro del mal y de los esfuerzos pro-terroristas, pro-narcotraficantes de todo el hemisferio. Eso no quiere decir que la dictadura en Cuba haya terminado, pero ha sido debilitada en una forma muy, muy importante y va a ser aún más debilitada en enero cuando tome posesión el próximo presidente de los Estados Unidos, que ha tomado una posición dramáticamente distinta a la del presidente Obama. El presidente Obama ha sido lo que ha ayudado a financiar y ha legitimado al régimen de los hermanos Castro lo que en los últimos dos años.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En tanto, el senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez, también expresó su sentimiento.
Fidel Castro dijo, la historia me absolverá. Bueno, no Fidel, la historia te va a condenar. Tenemos que decirle a Raúl Castro, liberan a los presos políticos, sostengan elecciones libres, permite una prensa libre.
Y diversas agencias de prensa destacan la inusual tranquilidad que reina en La Habana y el resto de provincias de Cuba tras la muerte de Fidel Castro. Las autoridades cubanas prohibieron realizar cualquier tipo de actividad festiva, incluyendo el baile, la música y las bebidas alcohólicas durante los 9 días de duelo decretados por la pérdida de su líder. A partir de hoy, los cubanos podrán acercarse a las cenizas de Castro, que durante 2 días se encontrarán en el Memorial José Martí, ubicado en la Plaza de la Revolución. Vamos a una pausa. Al volver hablamos de política estadounidense.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina.
Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Seguimos en Buenos Días América. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el domingo con argumentos no fundamentados que hubo fraude en la elección que ganó el 8 de noviembre y afirmó a través de su cuenta en Twitter que habría derrotado a la demócrata Hillary Clinton en el voto popular a nivel nacional si se hubiera deducido a los millones de personas que votaron ilegalmente. Horas más tarde puso en duda los resultados en tres estados en los que perdió contra Clinton el día de la elección. Serio fraude de votos en Virginia, New Hampshire y California. ¿Y por qué no dice nada a la prensa? Serio sesgo, gran problema, escribió Trump. Antes de las elecciones, recordemos que Trump regularmente formulaba declaraciones sugiriendo que el proceso de votación estaba amañado.
It's a rigged election.
Es una elección amañada, créanme. Sabemos que es un sistema amañado. Mientras tanto, la policía de New Orleans busca a dos sospechosos de una balacera ocurrida en la madrugada del domingo en el barrio francés de esa ciudad, en la que un hombre falleció y 9 personas más resultaron heridas. La policía cree que los dos sospechosos se conocen entre sí y habían tenido algún tipo de pleito previo. Ambos se encontraron de nuevo sobre la famosa Bourbon Street, volvieron a discutir y la disputa se convirtió en balacera. El jefe de policía Michael Harrison dijo en una conferencia de prensa que los agentes acudieron a la 1:30 de la madrugada del domingo al sitio del tiroteo y entre las víctimas, dijo, hay personas entre 20 y 37 años, mujeres y hombres. Hacemos una pausa y luego hablaremos sobre el ciberlunes.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América. Hoy los estadounidenses se preparan para comprar en el lunes cibernético. Alejandro Escalona con el informe.
En Estados Unidos, el día de hoy se conoce como Cyber Monday o lunes cibernético, en el cual continúan las agresivas ofertas que comenzaron incluso antes del jueves de Acción de Gracias y el viernes negro o Black Friday la semana pasada, especialmente en lo que se refiere a artículos electrónicos como tabletas, teléfonos inteligentes, computadoras, sea para compras en línea o en persona. Sin embargo, los descuentos no son solo en electrónicos. También se anuncian a partir de hoy grandes ofertas en los pasajes aéreos a Europa y el Caribe, siempre que Estados Unidos sea el punto de salida y regreso. Según analistas, el movimiento durante los meses de verano fue más lento de lo previsto en cuanto a la venta de pasajes aéreos se refiere, y se pronostica que las aerolíneas reducirán los precios de los pasajes para cumplir sus objetivos antes de que culmine 2016. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El gobierno de Venezuela continúa asegurando su compromiso con el diálogo político. Álvaro Algarra desde Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que la mesa de diálogo iniciada a finales del mes de octubre como una instancia de negociación entre el gobierno nacional y la oposición debe ser instalada como una institución del país para procesar las diferencias de todas las coyunturas.
El único camino es el diálogo, es la búsqueda de la paz, es la búsqueda del respeto, de la tolerancia entre los venezolanos, entre las venezolanas. El respeto a la Constitución y que cese ya tantas conspiraciones, que cese ya tanto llamado al odio, tantas provocaciones y que dejen la discutidera de asuntos que no le interesan a los venezolanos y que dejen esa guerra de desgaste que generan por sus divisiones y sus odios.
Del mismo modo, Maduro enfatizó en que no permitirá que los representantes de la oposición se levanten de la mesa de diálogo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Aquí comienza Deportivo Internacional. Desde la ciudad de Washington le saluda Iscar Blanco de la Voz de América. Vamos a comenzar hoy con el fútbol americano, donde los Halcones de Atlanta se mantienen ahora en la cima de la división sur de la Conferencia Nacional del Fútbol Americano de Estados Unidos. Esto gracias al triunfo de 38-19 que se llevaron los Cardenales de Arizona. En el encuentro, el quarterback Matt Ryan y el receptor de los Halcones Taylor Gabriel se combinaron en dos veces en la zona prometida, con ensartes de 35 yardas en el segundo cuarto y de 25 en el último. El corredor Devonta Freeman puso dos más, con acarreos de una en el primero y de 5 en el cuarto. También por los Halcones, el corredor Tevin Coleman aportó uno más con carrera de dos en el tercero y el pateador Matt Bryan redondeó el tanteador con un gol de campo de 42 en el segundo cuarto del duelo disputado en el estadio Georgia Dome de la capital de ese estado. Los Cardenales intentaron hacerlo mejor y el pasador Carson Palmer anotó con envío de una yarda con el ala cerrada Jermaine Gresham y con el envío de tres con el corredor David Johnson, quien aportó 108 yardas por aire y 58 más que intentó hacerlo todo por tierra. Mientras tanto, en Chicago, los Titanes de Tennessee vencieron a los Osos de Chicago con 27-21. Los Titanes, que llegaron al estadio Soldier Field en calidad de visitantes, lograron tomar terreno en la división sur de la Conferencia Americana del Fútbol. El corredor novato, conocido como Derrick Henry, abrió el tanteador para los visitantes con acarreo de 11 yardas en el primer cuarto y el pasador Marcus Mariota lo secundó con envíos de 4 para el ala cerrada de Lane Walter y de 29 para Richard Matthews, ambos en el segundo. Desde la Voz de América les informó Iscar Blanco.
Hacemos una pausa, luego el mundo de los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Después de la fiesta estadounidense del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, dos películas lograron atrapar a los cinéfilos. Una fue Allied, con Brad Pitt y Marion Cotillard.
Focus, Pitt.
Said you were beautiful. Good.
Being good at this kind of work is not very beautiful.
La cinta explora el romance de dos espías durante la Segunda Guerra Mundial y una relación con la que muchos no están de acuerdo.
It's insane.
If you are right, all this will be forgotten.
But if she is,
you will execute her with your own hand, and if you do not comply, you'll be hanged.
I'm not going on a mission with some little girl.
This is my canoe, and you will journey to different.
La otra cinta que acaparó la atención en este largo fin de semana es Moana. Moana es una cinta animada de una joven que debe ingresar mar adentro para buscar un artefacto especial y salvar a su pueblo.
They're kinda cute.
El actor Dwayne Johnson y Lin-Manuel Miranda del musical Hamilton le dan vida a los personajes. La música de Lin-Manuel hace parte de este film.
Welcome to the 58th Annual Grammy Awards.
Ya está todo sobre la mesa para la presentación de los premios Grammy en 2017. El anfitrión del acto será el presentador de televisión nocturno James Corden del The Late Late Show.
Welcome to the show, everybody, or should I say, hello.
La edición 56 de los premios más importantes de la música se celebrará el 12 de febrero de 2017 en el Staples Center de Los Ángeles y el comediante y presentador reemplaza al actor y rapero LL Cool J, quien ha sido el encargado de presentar la gala en los últimos 5 años. Corden es conocido por su segmento de Carpool, donde junto a celebridades, entre ellas incluso la primera dama Michelle Obama, suelen cantar dentro de un automóvil.
What is your mission?
To stop the war.
Ya están en camino algunas de las producciones para 2017 y entre ellas están La Mujer Maravilla y El Hombre Araña. Otros próximos estrenos marcan el regreso de los Transformers y Guardianes de la Bahía. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, les informó Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Fuerzas del gobierno sirio y sus aliados capturaron el estratégico barrio de Sakur en el este de Alepo, según indican medios estatales hoy, lo que pone en duda si los rebeldes podrán seguir combatiendo en esa ciudad. Entre las zonas capturadas por tropas del gobierno sirio hay 10 barrios y unos 3.000 edificios, dijo el Ministerio Ruso de Defensa. Más de 100 rebeldes entregaron sus armas y abandonaron los suburbios orientales de la ciudad, añadió el ministerio en un comunicado. Y el ex primer ministro François Fillon, un conservador católico que promete reformas económicas liberales, se impuso el domingo como el candidato de la derecha francesa para las elecciones presidenciales de 2017. Fillon superó al también ex primer ministro Alain Juppé, un rival más moderado que combatió el populismo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Linus Rincus. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.